Los hermanos Lumière son considerados como los padres del cine. Ellos inventaron el cinematógrafo en 1890, basados en el diseño de kinetoscopio de Thomas Alva Edison. Los hermanos Lumière dieron la primera función de cine el 28 de diciembre de 1895 en el Gran Café de París, donde presentaron 20 cortometrajes de un minuto, protagonizados por sus familiares y amigos. A esta primera función solo asistieron 35 espectadores, que luego propagaron la noticia por toda la ciudad. Para el siguiente día, una multitud se reunió para poder apreciar a aquella maravilla tecnológica. Nacía así el cine comercial. Sin embargo, el cine comenzó a tener mayor atención a partir del trabajo de Georges Méliès, que incorporó efectos especiales a las películas, además de desarrollar guiones con narrativas de ciencia ficción. La película más famosa de este director es Viaje a la Luna, estrenada en 1902. En los siguientes años, el cine en Europa vio nacer empresas cinematográficas como Gaumont o Itala Films, además de actores dedicados casi exclusivamente al cine. Tras la Primera Guerra Mundial, surgieron directores de la talla de Friedrich Wilhelm Murnau, Luis Buñuel, Fritz Lang, Robert Bina y otras. Se filmaron también una serie de producciones que aún hoy siguen influenciando a todo cineasta, como Nosferatu, Metrópolis, Un perro andaluz, Fausto, El gabinete del doctor Caligari y tantas otras. El cine en Estados Unidos surgiría con la fundación de varias compañías cinematográficas en Hollywood, California, en 1911. A partir de este año se rodarían grandes producciones y poco a poco el cine se convertiría en una de las más poderosas industrias de este país. Poco a poco el cine fue extendiéndose por todo el mundo, no solamente para ser consumido, sino también para ser producido. Este es el caso de América del Sur, donde el cine llegó aproximadamente en los años 30. El día de hoy en Doxológico estaremos hablando sobre el cine latinoamericano. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Doxológico. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el cine latinoamericano. Para eso hemos invitado a Franz Jaramillo. Él es de Quito, es un comunicador, es realizador y editor de cine y además estudió antropología visual en Flaxo. Actualmente es docente de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Católica. Tiene un documental llamado Horas Extras, que trata sobre la producción de imágenes de violencia y crónica roja, Y bueno, este documental ha participado de varios festivales como el EDOC 12 y otros festivales en España, Argentina y Perú. Bienvenido, Franz.
Gracias, gracias por la invitación.
Franz, bueno, vamos a hablar hoy día sobre el cine latinoamericano, pero quisiera que nos cuentes en primer lugar cuáles son los orígenes del cine latinoamericano, en qué países nace este cine latinoamericano.
Obviamente, lo que ha influido muchísimo son como dos factores. O sea, en primera instancia, digamos un poco la situación geopolítica y la situación de estar a veces cerca de los puertos. Y en segundo lugar, también la expansión, digamos, del cinematógrafo, que empezó a irse con mucha rapidez hacia todos los lugares del mundo. Entonces los países que despuntaron en la producción en los años 30, en los años 20 o a inicios del siglo XX fueron Argentina, Brasil y México. Pero principalmente la producción, digamos, más grande se centralizó un poco en el Cono Sur, o sea, en la parte de Argentina.
Y a propósito, ¿cuáles han sido las temáticas que se han tocado en el cine desde su nacimiento?
En Latinoamérica, un poco como que empezó en sus inicios como un cine un poco, digamos, nacionalista, o sea, a tratar temas que estaban muy ligados a la cuestión de la nación o a la cuestión del Estado o del poder. Y luego influiría mucho, digamos, ya a mediados del siglo XX, la cuestión del neorrealismo italiano, la cuestión de la nueva ola francesa, en la producción, digamos, del cine básicamente latinoamericano. Luego tendríamos ya la fundación de, digamos, del nuevo cine latinoamericano, donde igual hay una fuerte creación de cine de autor y más allá, digamos, apegarse mucho al tema social. O sea, esto también se viene acarreando desde, digamos, un poco el neorrealismo italiano. Entonces, el cine tuvo una época muy, muy fuerte y muy ligada a la cuestión de esto de contar un poco la realidad social y de contar mucho la problemática social. O sea, se apegaron mucho a ese tipo de narrativas y eso es mucho más fuerte, digamos, o se influyó muchísimo con la cuestión de la Revolución Cubana. Ahí es cuando tenemos a Titón, por ejemplo, cuando hace su Memorias del Subdesarrollo y empiezan a hacer películas un poco que hablan más de esta disputa también que había sobre el reparto mundial ideológico, político, económico, ¿no? Y esto, digamos, influiría bastante en la producción de este cine, que un poco, si se le llama latinoamericano, digamos, tiene estas características, ¿no? O sea, por un lado es un cine casi un 100% de autor, o sea, es decir, el director está a cargo de construir su historia, de contarla y de apegarse mucho a la problemática social. Digamos, esto también entraba en disputa ya con el monstruo, digamos, norteamericano, que sería Hollywood, que arremetía con sus películas en todo el continente y que además también ya empezó a usar a actores, digamos, latinoamericanos. O sea, tenemos el caso de las películas que se firmaron con Gardel, o en México también tenemos muchos casos de actores que ya los, digamos, si se quiere, los mimetizaron para hacer sus producciones con sus narrativas, pero, digamos, localmente o en cada país, ¿no?
¿Hay también influencia entonces del cine norteamericano sobre el cine latinoamericano?
Yo creo que sí, o sea, hay una fuerte influencia, pero digamos, básicamente este otro lado, digamos, que estaba también en disputa, que ha hecho que se cuente como la realidad social, también empezó a generar bastante cercanía, digamos, al menos con los autores, pero sí ha influido muchísimo la forma de hacer cine norteamericano, o sea, tenemos el caso de México, que es como el monstruo de producción ya ahora en Latinoamérica. Las películas empezaban a ser como especies de thrillers del oeste, pero en la versión mexicana y muchas cosas empezaron a aparecer mucho allá, ¿no? Entonces ellos también, por estar más cerca de ese lado, tuvieron esa cercanía, digamos, con ese tipo de cine. Ahora, algo que no podemos también dejar a un lado son el tema de las dictaduras en América Latina. Eso influyó muchísimo en la forma de hacer cine. Y también paró muchísimo el proceso. O sea, si hablamos de Chile, en todos los años de la dictadura, muchos cineastas se fueron. O sea, es decir, casi se redujo la producción cinematográfica en Chile al 1%, y se hicieron en esa época de la dictadura algo de 170 películas afuera del país, o sea, hechos por chilenos, pero en varios lugares del mundo que no necesariamente eran en su país. Entonces, esto, digamos, sí se puede decir que las dictaduras en América Latina detuvieron un poco también ese proceso de creación y de autorrepresentación que se estaba haciendo, digamos, o que se estaba construyendo, generando en el cine latinoamericano.
Uh-huh. Y bueno, tú decías entonces que hay influencia de, sobre todo del cine europeo sobre uh-huh. nuestro cine, y de alguna manera también influencia del cine norteamericano. Pero entonces, ¿podríamos hablar de un cine latinoamericano? ¿Hay una identidad de nuestro cine?
Uh-huh. Es un poco complicado el tema de la identidad. Yo creo que hay cosas que nos identifican en común en cuanto al cine latinoamericano. Más, digamos, hablar de un cine latinoamericano como un género creo que es mucho más complejo, ¿no? O sea, creo que no existe, digamos, un lugar que se pueda llamar un cine latinoamericano o un cine de Bolivia o de Perú o de Ecuador, sino más bien es cine que se hace en esos países, y lo que nos identifica es que a veces, por lo general, uno es lo que ya decíamos, ¿no? O sea, es la cuestión del autor. Es un cine mucho más de autor. Otro es, digamos, un cine que intenta apegarse a temáticas más de la realidad, aunque ahora, en esta última década, ya tenemos un montón de ejemplos de películas que ya se salen de ese contexto, de ese mundo, digamos, de hablar de la realidad social o de la realidad nacional, ¿no? Pero, digamos, algo que se identifica es que es un cine que ha sido construido con muy bajo presupuesto, que ha tenido que lidiar todo el tiempo con este tema de los presupuestos, con el tema de las taquillas, por ejemplo. Hay una frase que es súper bonita de Eduardo Galeano, o sea, donde él dice, tomando en cuenta lo difícil que es, o sea, tomando en cuenta que hay los críticos que le echan a la basura casi todo el trabajo que se hace, aunque también sí hay que ser autocríticos, él dice, tomando en cuenta todas estas limitaciones, el cine latinoamericano es una prueba irrefutable de que Dios existe. O sea, dice, es un lugar súper complicado para producir, ¿no?
Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa musical, y Franz, por favor, te pido que presentes la primera sugerencia que tienes preparada.
Bueno, como estábamos hablando de cine, me gustaría poner esta canción, que es quizás de Nat King Cole, que está en la película In the Mood for Love.
Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo
desesperado y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás.
Seguimos acá en Doxológico. El día de hoy estamos hablando sobre el cine latinoamericano y nuestro invitado es Franz Jaramillo. Franz, hace rato, antes de ir a la pausa musical, estabas justamente empezando a hablar sobre un tema que creo es muy importante para el cine, ¿no? Que es el apoyo que hay hacia el cineasta, tanto a nivel estatal como a nivel privado. ¿Qué país, por ejemplo, sabes tú que es el que tiene mayor apoyo hacia el cine, para la producción de cine?
Digamos, es muy fuerte cómo se mueve el mercado del cine a nivel mundial. Por lo general, creo que en Latinoamérica y en Europa ahora requiere, para hacerse cine, se requiere muy fuertemente de un mecenazgo estatal. Muy fuertemente. O sea, porque, digamos, hay grandes industrias como es la norteamericana, que ya está cimentada como una industria, o la industria, por ejemplo, de la India, que son muy poderosas en cuanto a estructura, digamos, y que esto también ha influido mucho en la forma de hacer cine y en los públicos. Regionalmente, creo que Ecuador está creciendo bastante. O sea, es poco, tal vez, en cuanto a producción de una película, lo que da, pero está dando. Por ejemplo, el caso de Argentina es muy interesante porque ellos no dependen casi en nada del Estado. Tienen un impuesto en la taquilla, creo que es un 10% de lo que cuesta una entrada, eso se va al Inca, que es el Instituto de Cinematografía de Argentina. Entonces ellos logran al año tener un presupuesto más o menos de 100 millones de dólares, con el que financian las producciones de películas, o sea, hacen un sistema de premios al igual que acá, como se hace el Consejo de Cinematografía, pero ellos logran autofinanciarse casi las películas. Creo que reciben de la taquilla de cualquier película, sea norteamericana, sea de cualquier lado, ellos reciben un fondo que este se va al Instituto de Cinematografía argentino. Entonces, digamos, esa es una manera muy interesante de conseguir fondos, pero digamos, estamos hablando, por ejemplo, en Buenos Aires, es una ciudad creo que de 8 o 9 millones de personas y gente que va mucho al cine. En Ecuador es mucho más difícil pensar en la taquilla porque, digamos, hablamos de una relación de 13 millones de entradas o 14 millones de entradas que se venden al año entre todas las películas. Y de esas películas tenemos más o menos unos 400 mil o 500 mil espectadores que ven cine ecuatoriano. Entre todas las películas. Entonces, para un realizador, digamos, de Ecuador, es casi, casi imposible lograr pensar que va a recuperar en taquilla lo que invirtió en su película. Ahora, hay casos extraordinarios, como es el caso del documental de Mi Corazón en Yambo, que logró algo así de 250 mil espectadores. Y, digamos, en taquilla tal vez sí tuvo una buena recuperación, aparte de que sorprendió a nivel de cines, porque no se esperaba que un documental, digamos, reviente la taquilla en Ecuador, ¿no? Entonces, pero digamos, es muy difícil tener ese chance de recuperar. Entonces, obviamente el cine siempre tiene fondos. Por ejemplo, hay el Fondo Ibermedia, que es para los países de habla hispana.
Y ¿esto es que, de España, este fondo?
De España.
De España.
Y son para coproducciones con países latinoamericanos. Y cada país también tiene su fondo estatal, pero inclusive así se va quedando a veces corto el presupuesto. O sea, el realizar cine es, digamos, una labor muy cara, muy costosa. Hay como un doble juego en esto de conseguir los presupuestos, ¿no? O sea, por un lado son los mecenazgos estatales, por otro lado son la empresa privada que puede, digamos, financiar o intervenir sobre los presupuestos de una película. Y por otro lado también están las taquillas. Entonces, por ejemplo, ahora el Consejo de Cinematografía sé que está muy preocupado en la construcción o la generación de públicos.
Varios países en Latinoamérica cuentan con incentivos para la producción cinematográfica, México ofrece un descuento de 7,5% de gastos más un descuento del impuesto de valor añadido a sus producciones nacionales. Colombia tiene un programa de incentivos por 14 millones de dólares que concede descuentos de 40% en gastos de producción y 20% de descuentos en costos de acomodación, alimentación y transporte para producciones superiores a 500 mil dólares. Puerto Rico ofrece 40% de incentivo fiscal sobre los salarios a los equipos locales de filmación.
¿A qué atribuyes esta, diremos, indiferencia del público aquí en Ecuador, por ejemplo, para consumir películas nacionales?
Hay varios factores. Por un lado, es la costumbre que tenemos ya de la narrativa, digamos, hollywoodense. Y que, digamos, es un cine absolutamente de entretenimiento, sin contar, digamos, las miles de excepciones que hay de cine norteamericano, que también es poderoso y es impactante y es interesante. Pero, digamos, hay esa costumbre. Entonces, una de las cosas que a veces nos sigue fallando a nosotros es que no nos involucramos o no pensamos en hacer un género específico adentro de las historias que contamos. Y la otra es que, digamos, ahora prácticamente creo que ya hay muchos técnicos de cine, hay muchos directores, hay buenos directores de foto, hay buenos editores, hay buenos directores de arte. En Argentina creo que hay algo así como 300 ecuatorianos estudiando cine. O sea, digamos, de equipo técnico ya no podríamos decir que es una limitante. Equipo tecnológico, ahora con cámaras de muy bajo presupuesto, podemos tener una muy buena calidad. O sea, con $3,000 ya podemos tener, digamos, una resolución 2K que puede ser proyectada en las salas de cine tranquilamente. Yo creo que un poco la respuesta del público tiene que ver con los guiones, con las historias. Tiene que ver mucho eso. O sea, tal vez, digamos, tenemos las problemáticas sociales y el tema social, pero el público va buscando, creo que siempre a las salas va buscando que lo sorprenda. O sea, no creo que sea tanto un tema de que ya hemos contado nuestra realidad y tiene que hablar con identidad del cine y eso. O sea, hay países que se han cansado o hay países que ya se han involucrado en otras narrativas sin dejar de involucrar, digamos, sus problemas sociales o sus conflictos, ¿cierto? O sea, sí. Entonces es una respuesta del público a que tal vez no les están sorprendiendo en cuanto a escena, en cuanto a guión. No les están sorprendiendo. Entonces, una persona dice, a ver, yo quiero también entretenerme, también quiero aprender en el cine, pero tengo que escoger entre esta megaproducción y entre esta producción nacional.
En Latinoamérica, Brasil es el país que registra mayor crecimiento en la asistencia de público a los cines. Un estudio del 2009 indica que se vendieron 113 millones de entradas frente a las 89 millones del año precedente. Se estimaba que el público brasileño gastó alrededor de $570 millones en los cines de ese país. Un informe de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos dice que entre 2008 y 2012 la venta de entradas a los cines creció en varios países. En Rusia, la venta alcanzó los 180 millones de boletos vendidos, es decir, 1.2 miles de millones de dólares. Esto significa que la venta de boletos en este país creció un 73%, superando a Asia, que creció un 53%, y Estados Unidos con un 12%. El año 2013 fue un récord en taquilla mundial, pues se recaudaron 35.900 millones de dólares a nivel mundial.
Pero un poco lo que ha pasado, o sea, la gente ahora creo que está viendo mucho cine y también desde la piratería está viendo muchísimo cine. Y creo que ya se ve todas las películas que se pueden ver en la piratería y se empieza a ver el cine nacional y muchas cosas también empiezan a tener bastante público, pero digamos, sí nos estamos jalando creo que mucho como cineastas en la cuestión de las historias y en la forma en cómo las contamos.
A propósito de la piratería, ¿cómo afecta la piratería al cine latinoamericano, al cine ecuatoriano más concretamente?
En Ecuador tenemos el caso, digamos, extraño de que no se piratea cine nacional. O sea, la única, digamos, como regla de juego para que les dejen vender películas piratas es que se venda el cine nacional original, digamos, ¿no es cierto? Entonces puedes encontrar películas desde $3 hasta $5 con el sello de original, o sea, es decir, con la licencia de que ellos están vendiendo y el autor está generando dinero de ahí. Pero digamos, si hablamos el cine como espectáculo, siempre ha sido un poco la noción de ir a la sala a estar en esa pantalla gigante y con todo ese sonido abarcante que te mete en ese otro mundo de la película. Entonces, digamos, el hecho de que haya tanta circulación de discos piratas va dejando de un lado ese cine como espectáculo, como el hecho de ir a una sala. Entonces, si hay mucha gente que ya no va a los cines, porque claro, o sea, obviamente compra su taquilla, compra su DVD y lo ve en la casa tranquilamente. Entonces, también muchos, por ejemplo, si hablamos de las salas de cine, a veces la sala de cine creo que saca más en el canguil que en la película. Y es así, ¿no es cierto? O sea, tú vas y todo el mundo compra el canguil, los hot dogs, las colas y se gasta $20 en eso y paga por una entrada de 5, 6, $7, digamos, que de lo cual, digamos, al autor le quedará un 20%, un 30% de esa entrada, ¿no? Entonces, muchas veces el hecho de que un poco la piratería haga que deje de ir la gente a las salas, sí es como ir retrocediendo un poco, pero por otro lado también la ventaja de tener la piratería sería que puedes acceder a miles de películas. O sea,
que a veces ni siquiera se estrenan en los cines.
Exacto,
además,
que a veces no llegan acá.
En los últimos años, la piratería se ha constituido en una preocupación para los estados y las industrias de entretenimiento. Un estudio de la empresa PricewaterhouseCoopers estima que las falsificaciones de películas y software generan ganancias anualmente de $130 mil millones. En Latinoamérica, se calcula que un 66% del software y películas comercializadas son producto de la piratería. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, fue creada en 1980 por las Naciones Unidas siguiendo la recomendación relativa a la condición del artista, donde se reconocía las condiciones necesarias para el respeto de las garantías económicas a las que tiene el artista como trabajador cultural. En 1997 se realizó un Congreso Mundial de Artistas y Autores patrocinado por UNESCO. En este congreso, los participantes pidieron que se cree un mecanismo de seguimiento periódico para analizar los progresos de los estados en contra de la piratería. Nació así el Observatorio Mundial de Lucha contra la Piratería. Este observatorio atribuye las causas de la piratería a la escasa sensibilización del público, la alta demanda de bienes culturales de la sociedad, al malentendido sobre los beneficios que trae la piratería, a una protección ineficaz de la propiedad intelectual y poco respeto de derechos de autor, al precio elevado de los bienes culturales, a la dificultad de acceso a obras originales y a la elevada ganancia de los piratas.
La piratería, según el observatorio, tiene repercusiones sobre la creatividad, la diversidad de expresiones culturales, las industrias culturales, el empleo, la inversión extranjera y además de generar vínculos con organizaciones delictivas. En los últimos años se ha criticado la postura de la UNESCO, puesto que defendería los intereses de la gran industria de entretenimiento, la cual criminaliza el consumo de material no original. Por ello, surgieron defensores de la cultura libre que promuevan la libertad de distribuir y modificar trabajos creativos basados en contenido libre. Ellos se oponen a las medidas de derechos de autor que consideran que obstaculizan la creatividad. Argumentan también que la industria del entretenimiento sigue aumentando año a año sus ganancias. Por ejemplo, la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos reportó que la taquilla en Estados Unidos generó ingresos el año pasado de $10,900 millones, un 1% más que en 2012. Mientras que en los mercados internacionales se vendieron entradas por valor de $25,000 millones, un 4,6% más que el año precedente. Los defensores de la cultura libre promueven el dominio público, el copyleft, las licencias Creative Commons y la licencia de programas libres. A ver, bueno, no sé, tal vez me equivoque, tú ya me corregirás, pero creo que en general los géneros en los que se mueve el cine latinoamericano son un poco la comedia, el drama, y me parece que últimamente hay también una tendencia a ser ciencia ficción. No sé cuáles son los géneros que todavía crees que le falta pues explorar a nuestro cine latinoamericano.
Creo que casi nos hemos enfocado siempre en hacer drama. O sea, y el drama desde todos los géneros que nos hemos intentado incursionar. O sea, inclusive si va a ser comedia, va a tener algo muy fuerte ahí de realidad social, digamos. Entonces, creo que sí debemos explorar y dejar también a la gente que cuente, ¿no? O sea, si hay gente que quiere hacer comedia, que la haga. Si hay gente que quiere hacer terror, por ejemplo, terror casi no lo hemos hecho en Latinoamérica. Uh-huh. Y siempre decimos, no, el terror y la comedia es de lo más difícil. Y no lo hemos hecho. Entonces, hay un montón de cosas. O sea, la ciencia ficción también creo que es algo muy difícil. Pero yo creo que más no lo hacemos es por una cuestión de presupuestos. Porque es mucho más complicado pensar en el arte, en la producción de una película de ciencia ficción. Aunque, bueno, tenemos el caso de estas películas, igual como la de Cordero, que es hecha con un presupuesto muy bajo, pero que es muy alto, digamos, para los países latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí nos falta incursionar un poco, jugar un poco más con los géneros y aparte de eso, tenerlos claros, porque cada género tiene sus reglas específicas y los públicos también están un poco acostumbrados a esas reglas. Ahora hay directores también que rompen las reglas y que incurren en nuevas cosas y también tenemos que hacerlo. Pero, digamos, otros países como Chile, Argentina, Brasil, no es que han parado su producción de temas sociales o de cine de autor, sino que ya empiezan a incurrir en las demás. O sea, por ejemplo, acá tenemos el caso de A Tus Espaldas, que digamos, mucha gente la fue a ver y digamos, de esa estaría, ellos tenían más la idea clara, creo que en el lado de vender, de hacer taquilla. Uh-huh. Y está bien en ese lado. Aunque uno podría, digamos, quejarse de su contenido o quejarse de su forma. Pero, digamos, cada producción debería tener su nicho y cada producción debería tener claro su público y su objetivo específico, ¿no? Y eso creo que es un poquito lo que todavía nos falta como realizadores, como productores de cine acá en, digamos, no sé si podría decir en la región, ¿no es cierto? O sea, Perú, Bolivia, Ecuador. Colombia ya está igual compitiendo con las grandes empresas. O sea, están grandes empresas yendo a producir ahí. En Chile también. A nosotros nos influye muchísimo todavía. Creo que por un lado es la cuestión de presupuestos. Por otro lado es la cuestión de que el cine está centralizado en las principales capitales. Y toda la gente que está en provincias está un poco botada. Está a un lado o le ha tocado hacer cine a la brava. O sea, acá tenemos el caso de esas películas de como es Sicario Manaba, El Ángel de los Sicarios, El Pollito 1, Pollito 2, o sea, digamos que han sido hechos en provincias por gente que al inicio, digamos, no tenía una experticia en la cuestión de hacer cine y que sigue haciendo. Y que sigue haciendo. Y que muchos podríamos, digamos, cuestionar los contenidos, podríamos cuestionar la forma, aunque igual siguen tecnificándose, ¿no? O sea, entonces hay un montón de mercados que pueden ser satisfechos, hay un montón de nichos que pueden ser satisfechos, pero algo que sí nos caracteriza, digamos, desde esa preocupación social. Creo que todavía no nos salimos de eso. Tal vez es positivo. Tal vez eso es lo que nos identifica como cine latinoamericano. Pero, digamos, no creo que se le pueda decir ya, esa es la identidad del cine latinoamericano.
Bueno, vamos a hacer nuestro segundo y último corte. Franz, ¿tienes otra canción que, por favor, quiero que nos presentes?
Quería poner un tema también ecuatoriano, producto de una de las películas que se han hecho acá, que se llama Es mejor no hablar de ciertas cosas, donde pone la canción en su banda sonora, esta guitarra vieja de Carlota Jaramillo.
Porque la estrella de la mañana siempre me encuentra sola con mi amargura. Cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mi brazo que en la prisión. Cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mi brazo que la aprisiona, irrumpe en el silencio su dulce trino y el eco quejumbroso le entona. Irrumpe en el silencio su dulce trino y el eco quejumbroso le entona. De mi alma que se agitaba, rimaba con sus trinos mis amarguras. La brisa juega inquieta con nuestra queja y el aire se conmueve de tanta pena. La brisa juega inquieta con nuestra queja y el aire se conmueve de tanta pena. Y el corazón desgrana notas que suenan acompañado de esta guitarra vieja. Y el corazón desgrana notas que suenan acompañado de esta.
Seguimos acá en Doxológico y ya estamos con Franz Jaramillo, con el que estamos hablando sobre el cine latinoamericano. Bueno, Franz, ya un poco finalizando ya el programa, de alguna manera ya los mencionaste, ¿no? Pero quisiera que pues nos digas cuáles son los desafíos que tiene actualmente el cine latinoamericano y bueno, también el cine ecuatoriano.
Creo que los más grandes desafíos son ya empezar a contar bien las historias. O sea, no es un tema de qué historia cuento, sino de contarla bien. Porque somos, digamos, países muy ricos en tradición. Digamos, ha faltado explotar mucho más lo que ha pasado con nuestras raíces, digamos, con los verdaderos habitantes de este continente. Y que, digamos, eso se debe seguir contando y se puede seguir contando. Pero nos hace falta construir guiones más sólidos, historias mucho más convincentes. Sorprender al público, sobre todo, ¿no?
Todavía hay este vínculo muy fuerte entre describir la realidad social y política en nuestro cine. ¿O crees que ya no hay tanto este vínculo? Como en época de dictaduras, por ejemplo, que decías al principio.
Yo creo que el vínculo todavía lo hay. Pero, digamos, en la cuestión formal de cómo cuento la historia, creo que es donde nos caemos. Porque, digamos, las historias están y nuestras realidades están y hemos vivido cosas extremadamente terribles históricamente y esas cosas se tienen que contar. Pero tenemos que saber sorprender a los espectadores y al público y hacer un poco más, si se quiere, arquetípicas a las historias. Jugar con cuestiones un poco más que puedan ser comprensibles más generalmente. Porque a veces a lo que primero nos lanzamos en Latinoamérica es a jugar con ciertos estereotipos. Y esos estereotipos son muy locales y cuando jugamos con cosas muy locales, lo que pasa es que podemos tener un gran impacto localmente, pero ya a nivel mundo es mucho más complicado, digamos. Entonces siempre hay que producir también, uno de los retos es producir para afuera, ya no pensar solamente, digamos, en nuestro mercado local, en que se venda bien en mi ciudad o en que haga pase esto, ¿no?
Bueno, Franz, te agradecemos mucho tu presencia y bueno, seguramente te vamos a estar invitando en el futuro para seguir hablando sobre este tema tan apasionante que es el cine. Pero bueno, te voy a dar una última vez el micrófono, por favor, para que, pues, no sé, mandes algún saludo, quieres decir algún mensaje a la gente que nos está escuchando.
Bueno, a mí me gustaría decirle a todas las personas que están haciendo cine o que están creando un audiovisual que no dejen de hacerlo. O sea, la tecnología no es un limitante y creo que la técnica tampoco. O sea, tenemos que seguir haciendo y tenemos que seguir construyendo. O sea, sorprender al público, sorprender a las audiencias y hacer que la gente se involucre más con eso, ¿no? O sea, el cine es un fenómeno cultural, o sea, y su creación viene de la cultura. O sea, creo que en eso sí, cada país, digamos que realiza o produce como piensa. Y en eso creo que sí nos une, digamos, la región o el hecho de Latinoamérica, ¿no? O sea, tenemos intereses comunes y hemos tenido problemas comunes y también explotaciones comunes que nos han perseguido por toda la historia hasta ahora, ¿no? Entonces esas historias creo que no se deben dejar de contar, mucho más allá de irnos a todos los géneros que debemos experimentar.
Queremos agradecerles su sintonía e invitarles para el siguiente programa de Doxológico, aquí por Flaxo Radio. Nuestra siguiente cita será dentro de 15 días. Cualquier comentario o sugerencia pueden hacerlas llegar al correo flaxoradio@flaxo.edu.es. Hasta pronto.